Polis,
polis,
bienvenidos a un nuevo episodio de
Queer Cine.
Yo soy Cero.
Yo soy Sila.
Y hoy vamos a hablar de lo que empezamos en el episodio anterior, de continuar con un poco con el legado de la filmografía de Pedro Almodóvar. No vamos a explorar todas sus películas porque no todas son LGBT, pero creo que sí es una forma de contar la segunda parte de la vida de alguien que empezó con La Ley del Deseo y ahora continúa con Dolor y Gloria. Esta es una película del 2019.
No es tan vieja.
No, pero es antes de la pandemia. Y creo que en 2019 fue un muy buen año para el cine.
Sí, tal cual.
Es una
película. Creo que ahora, después de la pandemia, como que está un poquito remontando de nuevo el cine, porque no habían producciones buenas, por lo menos para mí. Habían algunas que como se necesitaba un cambio.
Sí, es todo otra historia eso, porque tiene que ver también con la pandemia misma y del atraso de estrenos y qué sé yo. Pero volviendo a esto, nos volvemos a meter con el cine español de Pedro Almodóvar y de una historia súper personal. Voy a leer la sinopsis y así podemos meternos de lleno con la película porque tenemos mucho para decir. Narra una serie de reencuentros en la vida de Salvador Mayo, un director de cine en su ocaso. Algunos de ellos físicos y otros recordados como su infancia en los años 60, cuando emigró con sus padres a Paterna, así como el primer deseo de su primer amor adulto ya en el Madrid de los 80, el dolor de la ruptura de este amor cuando todavía estaba vivo y palpitante, la escritura como única terapia para olvidar lo inolvidable, el temprano descubrimiento del cine, el vacío, el inconmensurable vacío ante la imposibilidad de seguir rodando. Dolor y Gloria habla de la creación, de la dificultad de separarla de la propia vida y de las pasiones que le dan sentido y esperanza. En la recuperación de su pasado, Salvador encuentra la necesidad urgente de volver a escribir. Esa sinopsis resume bastante toda una película de casi 2 horas.
Creo que es el mejor resumen que podría haber.
Sí.
Que lo van a entender cuando vean la peli.
Es que, claro, a este punto del podcast ya tienen que haberla visto. ¿En qué plataformas está? ¿Está en Netflix, me parece?
No sé en cuál.
Ahí les confirmo. Pero no es como las otras películas porque esta es una de las últimas.
Sí.
Entonces no es tan fácil de encontrarla.
Pero bueno, igual la verdad que después de ver esa película quedé, pero Dios, qué película. O sea, posta, para mí no hay nada. Me gusta cuando las películas me dejan esa sensación de como esa satisfacción de vi algo bueno, o sea, como excelente. Para mí la película no tiene nada de sobra ni nada que le falte. Y que además, bueno, es como lo que hace Pedro. O sea, Pedro. Por eso yo ya lo conocía a Pedro, digamos, de su cine y todo. Pero bueno, creo que cuando uno, no sé, es más joven tal vez, o no sé si poner en ese lugar, pero yo siento que el cine tenés que tener energía para poder disfrutarla. Porque te puede dar un montón de mensajes. Y siento que Pedro en esta película, bueno, un poco lo que hablábamos antes de grabar, digamos, este podcast, él da un montón de mensajes que lo podemos relacionar con su vida y con cosas que han pasado y con cosas que son de público conocimiento. Y porque además ya sabemos que él usa mucho esta autorreferencia, pero igual está la ficción, o sea, se nota que está la ficción. Pero Pedro tiene, que por eso sigo sintiendo que él es un adelantado a su época, tiene algo, o sea, él, por eso a veces digo, bueno, alguna parece que fuera algo sobrenatural, porque el chabón se nota que el cine y todo lo que hace, no lo hace por hacerlo, sino que es parte de su vida. De todas las decisiones que toma, de todo lo que hace, tienen un porqué, digamos, tienen una posición política, podría decirse.
Podría ser, sí. como decíamos también.
Como obviamente él ama hacer cine porque se nota y se nota que lo disfruta y eso lo transmite. Porque yo siento que un montón de películas les pasa esto que no logran transmitir eso a través de la pantalla. Más allá de que vos sabes que lo que estás viendo es una pantalla, estás viendo una película o una serie.
Sí.
Pero hay pocos proyectos audiovisuales que yo siento que logran transmitir eso. Que tal vez el director o todo el equipo era la misión, pero que no muchas veces se logra. Y siento que Pedro logra eso, con la gran mayoría de sus películas logra eso.
Sí, hay algo que decíamos antes de empezar a grabar, que por lo menos yo lo dije eso, que creo que así es como debería hacerse el cine, que es algo que sucede exactamente con un cine de autor, donde vos mostrás tu forma de hacer cine y de que no necesariamente tenga que ser exactamente igual en todas tus películas, pero hay ingredientes que se ven claros y que demuestran que, ok, esta película evidentemente es de Almodóvar.
Sí.
Además de que vemos también la contraparte de casi 30 años de diferencia entre una y otra.
Uh-huh.
Más, ¿o no? Más de 30, si es del 87 y 2019.
87 también, si no. No, sí, es de 30 a 32.
Bueno, ves una gran diferencia.
32, y el 32 aparece en la película. Si te acordás, bueno, yo voy a contar bien, pero el 32 aparece en la película.
Bueno, de también demostrar a un director maduro, consciente de todo lo que pasó, a diferencia de un director que estaba experimentando al principio, que se arriesgó, obviamente, pero experimentando. Y de también un poco abusando de su narcisismo. Y acá ya como ya devastado por su pasado y por dolores que había tenido, era el momento de o te dejas matar o agarrás y decís, bueno, ¿qué hago con esto? A una película.
Uh-huh.
Y hay muchas cosas que suceden en esta película que tienen que ver con una historia que estaba viviendo Almodóvar, de por qué se había alejado un tiempo del cine.
Sí.
Y era por una cuestión de salud, de física y mental.
Uh-huh.
Lo físico, bueno, lo vemos al principio, que por eso este personaje interpretado por Antonio Banderas, que por más que se llama Salvador.
¿Qué si pensamos, Antonio? Pues me quedé pensando en el número 32, después que estabas diciendo todo esto. En la película, Antonio apareció en varias, pero hace 32 años apareció en una película que es La Ley del Deseo.
Sí.
Un Antonio súper joven.
Que sí, super. Igual ya había trabajado también antes de La Ley del Deseo, ya había trabajado con el modo bar. Y que después pasó mucho tiempo sin cruzarse hasta La Piel que Habito.
Uh-huh.
Y se reencontraron en Dolor y Gloria. Y que lo elija él como una representación también de su pasado, porque justamente forma parte de las primeras producciones de él y de ahora está más maduro.
Uh-huh.
O sea, Antonio está
está como el vino, ¿viste? Que dicen que el vino
sí
se pone mejor con los años.
Bueno, y pasa eso también. Bueno, pero estamos hablando, ahí ya es algo físico.
Sí.
Pero es un director maduro.
Sí.
Donde
sí, se renota.
Está empezando a abrazar cosas que él se negaba a tomar como que era parte de su aprendizaje, sino como que lo tomaba como dolor, como empieza la película, con dolores físicos y con dolores del pasado que necesitaba sanar. Y la película en sí es autoconsciente también de que la forma en cual él está curando esas heridas es con cine, porque la película lo que mejor puede hacer, y que es una lección de cátedra de cine, es que todo lo que pensamos que era un montaje paralelo de él en este momento de tratando de vivir su vida y de perdonar su pasado y de ver el pasado, de por qué él es así, de qué cosas vivió, de la relación que tenía con su madre, de este primer encuentro, de su primer amor o fijación sexual, en realidad era una ficción que nos estaba mostrando una parte de su realidad y que era el mismo director que estaba ahí.
Uh-huh.
Y que es como una forma de decir, ok, yo te muestro todo esto que puede que sea mi pasado, pero el director que está filmando esto es el actor que yo puse para ser de mí en la historia de donde está la misma película. Entonces, como
sí, sí.
Y haciendo referencias a muchas películas de él.
Sí.
Y de encuentros, porque aparece Cecilia Roth. probablemente lo interpretamos como un poco de la relación que quedó con Carmen Maura, que también es súper importante en su cine. Hay muchos cameos y participación en esta película de gente que trabajó en producciones anteriores con Almodóvar, y que es algo que también es muy común en sus películas, de que él, si trabaja con alguien, lo más probable es que vaya a repetirse con Penélope Cruz.
Sí, obvio. Y que además se nota que eso, que es un poco lo que hablábamos antes de grabar esto, de que Pedro tiene, que para mí eso es lo que me parece maravilloso, que me hace acordar un poco también a Xavier Dolan, que para mí es como un mini Pedrito moderno. Pero bueno, igual Xavier tiene lo suyo, o sea, es diferente igual. O sea, por ahí sí seguramente va a haber una inspiración y todo, pero es diferente porque además también Xavier usa un poco esto de lo autobiográfico.
Sí.
Que es el tema de cómo un director y una persona que le gusta el cine y que seguramente piensa en todo lo que hay, que las escenas, qué es lo que va a ver, digamos, los colores, las filmaciones, dónde va a estar puesto el ojo, todo, hasta el diálogo, el no diálogo, digamos, la expresión corporal, y cómo también me hace sentir de que él seguramente en esto, cuando elabora un guión, debe pensar quiénes van a interpretar, digamos, esas escenas. Que no solamente él, que para mí es donde entra esa ficción, y cómo también los personajes son muy naturales. Porque, por ejemplo, Antonio, si lo conocemos, bueno, Antonio Banderas de hacer El Zorro, hacer un montón de películas de acción y todo, y a mí me pareció, nunca me había imaginado a Antonio Banderas haciendo un personaje queer. O sea, una persona heterosexual y todo, pero la forma en la cual Pedro, no sé, seguramente los va guiando y los va metiendo también en esa historia, y siento que también deja que un poco fluyan y se apropien de ese guión, más allá de que Pedro lo escribió y todo, pero también eso como de permitir que el actor, digamos, se apropie de eso. Bueno, volviendo un poco a lo que venía diciendo, de cómo Pedro al momento de elaborar algo también piensa en eso. O sea, tiene como un montón de cosas en cuenta. No solamente, bueno, voy a hacer esta película que solamente sea un gran éxito, sino que elige actores que van a poder interpretar esto, que van a poder manifestar en la pantalla lo que yo quiero expresar. Y que seguramente muchos de esos personajes hasta estén referenciados en esos actores, sí, para que se vuelvan más natural todavía. O sea, eso me parece como una locura. O sea, de tener esa facilidad, porque yo siento que no todo el mundo, o sea, no todos los directores y directoras tienen esa facilidad de poder llevar algo que es natural, una vida real, pero llevarlo a la ficción y además, a la pantalla y meterle ficción, pero que a su vez muestre esa naturalidad. Entonces lo que te permite es como tener esa conexión con la película, de que más allá de que vos sabes que es una película, lográs una conexión, ¿me entendés? Sí. Que te flashea.
¿Será facilidad?
No sé, tal vez tiene un don, es un prodigio, como le decían ahí en la...
puede ser también. Yo creo que igual también puede ser compromiso, porque...
Sí, para mí...
Almodóvar tuvo las posibilidades de trabajar en Hollywood y él se negó. No con desprecio, sino porque no es lo que busca. Él no ha dirigido, no va a dirigir nunca una película de Marvel ni de Disney. O sea, él no va por ese lado. Él va por el lado, sí, además de cine de autor, de cine íntimo, de muy, muy personal. Creo que también tiene que ver con el compromiso de entender, y creo que es lo ideal que debería pasar en el cine, es que si vos vas a contar una historia, no solamente va por el lado de qué quieres contar, sino cómo lo contás. Entonces ahí implica todo lo que vos decís, de los diálogos, el sonido, la música. Tenemos a Rosalía ahí.
Sí, me re sorprendió.
Los paisajes, la escenografía, los colores, la fotografía, todos los detalles, es porque todo tiene un sentido, una lógica, porque es como él se lo imagina y cómo él quiere que el mundo lo vea. Porque además de estar contando su pasado y de cómo él aprendió a vivir con todo esto ahora, o por lo menos en el 2019, tiene sentido de que tenga esos detalles. No sé si será realmente él obsesivo y muy meticuloso con la forma en que trabaja, porque sí, ha habido gente que ha expresado formas de de que él es muy exigente, pero creo que también tiene que ver con que hay un trasfondo y no es un capricho. Y más aún si él hace una reflexión en esta misma película de ese narcisismo, ese egocentrismo que lo llevó al ocaso de cómo él tiene ese bloqueo que ya lo había manifestado antes en otras películas y que acá ve que evidentemente tiene que ver con que por más que tenga cierto ego, necesita expresar lo que siente. Y algo que también voy a tomar de lo que decías vos es de que al hacerlo no caiga en los estereotipos y en los recursos tradicionales del cine más comercial,
sí,
de por ejemplo algo que he hablado mucho en este podcast del cine queer, de los conflictos que se repiten. Uh-huh. Acá él lo da por sentado y se compromete con otras cosas. Acá no hace falta que explique que ese director es él, porque ya nos damos cuenta, es evidente, es súper representativo, y de que si está hablando de él, evidentemente es un personaje gay.
Exactamente.
Y la relación, bueno, tiene como muchas escenas que son hermosas, pero sí, particularmente lo que nos trae a hablar de esta película en este podcast, de qué hablamos en este podcast, es de ese amor que tenía como frustrado, de que probablemente también fue como un medio caprichoso porque eran adolescentes y que también en la época en la que se dio todo, y de cómo entenderse ahora de poder volver a contactar con alguien de tu pasado y cómo mostrarlo en una película, en una escena perfectamente dirigida y actuada con dos actores heterosexuales. Sí.
Eso es lo que más me flasheó, te juro. Por eso siento que él logra eso. Por eso me da esa sensación de que él al momento de que es lo que me trae a colación, por ejemplo, en La Ley del Deseo, cuando muestra a ese director como en lo mejor de su gloria, digamos. Sí. O sea, totalmente allá arriba, como me quiero comer el mundo y no me importa comérmelo. Y que siento que acá, eso, él logra exactamente esto con esos personajes, de que no se note, o sea, que no te genere controversia que quienes están representando personajes queer no sean queer en la vida real. Pero él lo lleva de una forma tan natural que no te genera esa controversia,
sí,
que no te genera ese malestar. Y porque claramente, seguramente va a haber una responsabilidad también por parte de los actores de llevar a cabo tal vez, digamos, esas representaciones, no sé.
Sí.
Pero eso me flash. Encima a mí me flashó verlo a Antonio en ese personaje. Digamos así, un personaje añoso, muy por fuera, digamos, de lo que él generalmente hace. Y encima de eso, un personaje queer.
Sí. Yo creo que ahí también se ve que él sabe muy bien cómo trabajar con actores.
Sí.
Que el trabajo con actores no es tan fácil, ¿eh?
No.
Porque no es que vos agarras, le das el diálogo y le decís, acá este personaje está triste. Es de cómo generar el ambiente y de que entienda a lo que le pasa a ese personaje sin tener que decirlo en el diálogo, sino que se ve en la corporalidad y se ve en las energías que manejan.
Y no, que además esto de trabajar seguramente con actores repetidamente que aparecen, digamos, en tus películas, te permite también poder conocerlos, digamos. Que por eso siento que él tiene esa particularidad de también seguramente tomar ciertas características de estos actores, porque los puede conocer de forma personal en la ficción, en que se vea más natural todavía. Que es un poco lo que hace el director El Salvador cuando está hablando con este actor que había tenido una pelea y cosas así, cuando le entrega, digamos, el monólogo, y él le dice, bueno, ¿y vos qué me recomendás de la escena? Y yo la escena la había pensado así como solamente una silla, o sea, un monólogo y una pantalla, digamos, y que muevan las manos, pero bueno, no sé, como que viste, él dice, vos tenés que tratar de ocupar, digamos, ese espacio con esa gestualidad, digamos, esos gestos, tu cuerpo, tus manos y todo. Y porque claramente el personaje, y yo no me acuerdo mucho de este actor, pero me resuena y me generó la sensación de que lo he visto más o menos, este personaje, que es una persona como que es muy suelta de cuerpo, como que mueve mucho las manos, o sea, movía mucho las manos. O sea, si nos damos cuenta, él tenía muchas cosas llamativas en sus manos y era lo que más asombraba, digamos, en los gestos, digamos, de su cara, en todo. Y él, digamos, como que en el monólogo le va muy bien por eso mismo, porque es solamente una silla y todo, pero Pedro ya lo conocía, ya sabía cuál era el fuerte de ese actor.
Mira, he visto que trabaja en muchas novelas.
Ah, mira, puede ser que lo...
En Sky Rojo.
Sí, en Sky Rojo, sí, lo...
Velvet, que mira, es larga.
Sí. Sí, ahí está, me acordé. Y mira, está el cuento que te estoy diciendo, no sé si lo has visto esa serie.
No.
El actor es exactamente el personaje que hace acá en esta película de Pedro. Es muy parecido al personaje... Bueno, no son parecidos, pero la corporalidad que usa. Es un chabón que se mueve mucho.
Bueno, pero creo que también es algo, una decisión estratégica, porque si busca a alguien que se destaca más en el drama, es algo que generalmente busca el modular en sus películas del melodrama, como también lo hablamos antes de grabar, de que él, en lugar de recurrir a la fantasía para representar su realidad, de su vida real, usa el melodrama como para exagerar cosas y no tener que... Porque él nunca pone la placa al principio de basado en hechos reales, por más que se nota que es muy personal.
Porque no es necesario tampoco.
No, pero también por el hecho de que él sabe cuáles son las cosas que él prefiere decorar y agregarle para decir, bueno, yo sé que la vida no es así, pero a mí me gusta como de expresarlo mucho más. Porque vos vas a ver, no es lo mismo de una escena sutil donde tal vez sea una habitación completamente blanca donde no tenés nada de decoración, tenés a una persona sentada en una silla y hacer lo que hace este actor, a tener un lugar como los decoras al modo A, donde tenés una ambientación no solo de época, sino de que tiene un montón de plantas en los patios, donde tenés cuadros, muchos colores, el rojo fuerte.
Sí, el rompa, sino de Pedro.
Colores.
Sí.
A veces el pelo despeinado. Es como, vos notás esa diferencia porque él le gusta ese melodrama. Porque probablemente en la vida real no fue así, pero él le agrega esas cosas como para que el dramatismo sea como más sentido, tal vez.
Sí, tal cual. Y porque además tiene ese alma de dramático.
Sí.
De dramático y de soñador, claramente. Y querer concretar esas ideas flasheras que tiene en la mente. Que para mí eso que es un poco lo que, comparando estas dos películas de La Ley del Deseo y esta de Dolor y Gloria, de cómo vemos un Pedro que está en el mejor de su auge, o sea, como acá no me para nadie, y un Pedro en otro auge de ya no me la puedo bancar a todo esto.
Sí.
¿Y qué hago? O sea, si yo, esto es mi vida. Que ahí siento que cuando él lleva todo esto a su vida, o sea, no es algo que es externo, no es que yo soy cineasta, no, él es su vida. El cine es algo que lo rodea 24/7 y está inspirado en eso todo el tiempo, y que además eso usa inspiraciones en su propia vida, que siento que ahí está la resiliencia, porque la película es muy hermosa. Empieza con una escena. Para mí tiene un montón de escenas hermosas. La primera en la cual vemos a Salvador, a él de adulto, digamos, actualmente, aún podríamos pensar esto, si lo llamamos al autobiográfico, un Pedro ya añoso, donde seguramente no se van con un montón de cosas y donde el cuerpo también te pasa cuentas, digamos. Él, digamos, en la pileta, toda como esa escena, y después de repente como encontrándose con una amiga y... En esto, cuando se encuentra, digamos, cuando está ahí en la pileta, se le viene el recuerdo de él de niño. Que es, no sé cuántos añitos haber tenido, 5 años, pero me pareció una escena tan hermosa que a mí también se nota las representaciones femeninas que han habido en su vida, seguramente. Bueno, claramente
pues, algo que hablamos también, viste, que él... La gran mayoría de sus películas se destacan los personajes femeninos.
Sí.
Y algo que yo te dije que lo quería decir para el podcast, que esta igual es una percepción mía, pero me parece que tiene que ver también no solo por las mujeres que existieron en su pasado y que forman parte de su vida, como él agrega cosas de personajes que usan sus películas, sino también de la conexión que tiene él con su lado femenino, de por qué él se apega a esos personajes, por qué existe el concepto de mujer Almodóvar, de chica Almodóvar, y es de cómo él las entiende, de cómo él se pone en ese lugar y les permite ser como son, y no desde un punto de vista machista como suele pasar en Hollywood, sino de que él ha estado en ese lugar y no deja de ser también masculino en su sexualidad y cuando se muestra a sí mismo. Pero los personajes femeninos los deja ser femeninos y a su vez son poderosos.
Sí.
Cuando aparece Penélope Cruz, no es cualquier madre que aparece de la nada. Vos la ves como una mujer que ha sufrido, pero que es
luchadora. Sí, se la rebanca. Encima de eso, la escena esa me pareció tan hermosa. Y como también debe haber un conflicto seguramente en el personal, digamos, de porque si lo vemos en la gran mayoría de sus películas, por lo menos autobiográficas, no hay una representación de su paterno, digamos, de su lado paterno, de su padre. O sea, como que su padre es como que, y es más, lo vemos en esta película, ni pincha ni corta,
sí.
Pero la madre es su mejor referente y que además lo apoyó en todo también, que se nota que ahí hay un vínculo que seguramente ha sido un vínculo que ha tenido un montón de matices, digamos, pero que él aún así, que siento que acá es donde se ve, donde seguramente en cierta forma le da las gracias también a su mamá por haberlo apoyado, por haberlo apoyado y que él siempre fuera por más, que no se quedara con eso. Que medio al principio, cuando está que me pareció hermosa esa escena, cuando empieza que están lavando la ropa,
sí,
todas las mujeres, y ella lavando la ropa agachada con Salvador en su espalda. O sea, ¿sabes lo que dice para esa mujer? Pero ella aún así bancándosela. Y después, más allá de que seguramente sentía dolor o lo que fuera, cuando están cantando en esa escena me pareció hermosa, y cómo también él, desde esa inocencia de niño, que se nota que disfrutaba el vínculo con su madre también, porque era el único vínculo que tenía, pero que además seguramente su madre le transmitía esa calidez y ese amor, digamos, porque existía un respeto, porque más allá de que él era niño, que es lo que siempre hablamos, de que las niñeces igual se dan cuenta de ciertas cosas, él era compasivo con ella. Y la entendía, que seguramente es lo que no pasaba con su padre, digamos. Sí. Y en esto de que la acompañaba, que no parece, bueno, por lo menos en la película lo muestra, pero no parece un niño quejoso, digamos,
o
sufrido ni nada, que cuando llegan a esa casa, digamos, a esa cueva, como la madre re mal porque se imaginaba otra cosa y porque seguramente ella se sentía culpable ahí porque no le podía dar lo que quería darle a su hijo, porque no quería que su hijo terminara trabajando en el campo, digamos. Quería que su hijo fuera otra cosa.
Que fuera feliz con lo que él le gustara.
Exactamente, no que fuera una obligación, digamos, tener que terminar en la calle, sino que él pudiera hacer tal vez lo que ella no pudo hacer.
A pesar del contexto político que estaba viviendo el país, del franquismo, y por eso digo, a pesar de todo eso, es como vemos también después en cómo conecta con el cine y de cómo, tal vez por eso él también sea tan meticuloso y exigente, porque puede un poco replicar de eso de todo el esfuerzo que puso su madre, decir, bueno, si voy a hacer cine, voy a hacer el cine mejor me salga.
Que siento que también es un poco tal vez las autoexigencias, que bueno, ahí está esto, los límites de cómo le ponemos a la autoexigencia y al perfeccionismo, digamos.
Pero por ahí empieza la película, porque sí, eso ve cómo le jugó en contra, porque ya está en una edad en la cual él ya no puede exigirse tanto y que tiene que reconocer cuáles son las cosas que tiene
que hay límites.
Cambiando.
Que hay límites y que además uno no tiene que sobrepasar eso, porque no solamente te haces daño a vos, que se muestra de cómo también él se hizo autodaño, digamos, en eso, sino que también le puedes hacer daño a otras personas que están alrededor. Pero esa escena, digamos, del principio de la película me pareció hermosa y además, bueno, Penélope Cruz, una actriz magnífica y ella también hermosa, digamos. Pero la chabona, nada, me pareció hermoso el papel que representaba en la peli. De su madre, de cómo se genera también el vínculo, de cómo cuando llegan a la cueva ella está como, se siente re mal todo porque piensa que no, o sea, no puedo cumplir esa expectativa. esa expectativa de tener que darle lo mejor a su hijo. Y me pareció re loco eso, porque mientras ella se quejaba, no lo pondría en la palabra de queja, sino tal vez que se autoculpaba porque no le pudo dar lo mejor, iba mostrando escenas de la casa donde había una mesa, había un plato de comida, donde había una cama, donde había un montón de cosas. Tal vez no era lo mejor, pero no iban a terminar durmiendo en una estación, como sí. Se muestra, digamos, al principio.
Sí.
Ella durmiendo en el piso y él durmiendo en el banco, comiendo pan con chocolate.
Sí.
Como tratando de fingir demencia en todo eso.
Sí. O también de valorar lo que uno tiene también.
Y que para Pedro, que ahí siento que está la inocencia de las niñas, bueno, en este caso Salvador, todo eso se lo tomó como un juego, porque bueno, nosotros cuando somos niñas, como que todo eso nos parece un juego, pero en ese juego también nos podemos dar cuenta de ciertas cosas, como cuando él ve que su madre está culpándose, y él va y le abraza y le dice, mira mamá, se ve el cielo, y la abraza de una forma como diciéndole, yo estoy bien, o sea, tranquila, yo estoy bien, o sea, me siento bien acá, me gusta este lugar. Y después, bueno, también toda la relación de las cosas que también la madre ve en él, como tal vez una admiración en esto de cuando le incentiva de que tiene que estudiar, cuando él le está enseñando, digamos, a este pibe, que no me acuerdo el nombre, pero que bueno, que era el albañil y todo. Todas esas escenas me parecen hermosas y llenas de ternura, que no sé, como sumamente cuidadas también. Me parecieron muchas escenas bastante cuidadas, sobre todo cuando hay una niña, por ejemplo, que muchas veces eso en el cine también no se cuida. Pero en este caso me pareció todo muy, muy hermoso. Y después, bueno, después las otras escenas, como la cuando están con este actor argentino que me cuesta decir.
Caraglia, ya no es
Caraglia. Hermosa esa escena, por favor. No, todo. O sea, lo tierno que siento que hay, que es lo que me gusta también del cine, cómo en ciertas cosas podemos mostrar esa ternura. Más allá del deseo y las ansiedades y las cosas que puedan estar, como que no hay que perder esa ternura, como que él se entera dónde vive, porque bueno, habían pasado 32 años desde que no se veían. Por eso digo que se repite un poco con la ley del deseo, 32 años. Que también era justo en eso, o sea, Pedro estaba en su mejor momento también. Que más allá de que era en el 81 que estaba esto del franquismo, el golpe de Estado y todo, porque él un poco lo dicen, o sea, era, digamos, una Madrid que como en la película que dice, como llena de bombas, como un camino lleno de bombas, algo así.
Sí, puede ser.
Pero más allá de eso, él estaba en su mejor momento. Y que claramente él lo quería todo en ese momento. Y que siento que ahí es cuando se abre más, como que deja todo corazón abierto, cuando dice, más allá de que yo, sí, seguramente me encantaba estar deseado por un montón de personas o que me halaguen y todo, también tengo corazón y también me enamoré. Y re quedé enamorado de un pibe que, bueno, lamentablemente no se pudo concretar tal vez lo que quería, que él un poco lo manifiesta acá en esta película. De esto de que él, en cierto modo, con el monólogo que hace este actor, se abre diciéndolo como, yo quería salvarlo, o sea, quería que mi amor lo salvara, pero no podía, porque estaba teniendo problemas de consumo y claramente no podía él poner el 100%. Entonces, como que todas esas escenas, y después cuando se vuelven a encontrar y esa ternura que hay, y esto de decir, bueno, el vínculo que él me dio un poco cuando que Federico va porque ve el monólogo y él le dice algo así como, bueno, yo no sabía que estabas pasando por estas cosas, o sea, nunca me di cuenta. Y él le dice como, estate tranquilo, o sea, a mí no me hiciste daño. Porque yo, a pesar de que vos estabas pasando por estas cosas, yo seguía haciendo mis cosas. O sea, obviamente que sí me dolía verte en esa situación y todo, pero eso no me detuvo tampoco a mí. Y que lo mejor que pudimos hacer, más allá de que cortaron un vínculo que seguramente no lo querían cortar, pero iba a llegar a un punto en el cual seguramente se iban a hacer mucho daño, porque tal vez ahí no estaba en ese punto de que lo del otro me lastimara a mí. Pero seguramente si seguían, se iban a terminar lastimando un montón. Que él un poco lo dice. Que se tuvieron que cortar el vínculo y medio que no querían, pero fue como, y si seguimos en esta, vamos a re lastimar. Y tal vez yo voy a entrar en esta, o tal vez voy a estar peor, y vayan a saber qué va a pasar. Y que después él le dice que él se volvió a Buenos Aires, que encima de eso no podía consumir, que seguramente era heroína. No podía consumir heroína porque en Argentina no había. Entonces fue como, fue la mejor decisión, porque en realidad estaba teniendo un consumo problemático, que yo quería salir, pero no podía salir porque no estaba teniendo el control. Entonces, ¿qué mejor irme a un lugar donde no está eso?
Sí, pues si vino acá en esa época, probablemente era estando también en dictadura.
Exactamente, sí. Y encima de eso, donde lo ayudó su tío, donde se puso a trabajar, donde pudo tener un restaurante, donde ambos tuvieron éxito, o sea, pudieron tener ese éxito. Pero que seguramente si seguían juntos, y tal vez ambos habrán conseguido ese éxito o no, o solamente uno.
Bien.
O se hubieran terminado lastimando.
Mirá, de todo lo que hemos hablado, de una película que no deja de ser LGBT,
¿sí?,
que no recurre a los conflictos típicos. Esto es una masterclass de cine, esta
sí.
Película.
Sí.
No importa, pero sí la película.
Sí, mal de uno. No, a mí me encantó la peli, para mí no tiene desperdicio.
Ahí me fijé y lamentablemente no está en ninguna plataforma legal en este momento. Así que si quieren verla y encontrarla, van a tener que buscarnos en Instagram, @monstersdelcloset, y en el link de la descripción, que ya está actualizado, al momento que escuches esto va a estar actualizado, el blog donde tenemos todas las películas de las que hablamos en este podcast y las formas de encontrarlas para poder verlas, ya sea en plataformas o por otras formas. Así que no tenés excusas, tenés que ver Dolor y Gloria. Y después, obviamente, si ya escuchaste el podcast, compartilo y comentanos y escribinos, ¿no? Y decinos cosas lindas.
Sí, bueno, de una. Siento que es una película igual para seguir hablando, pero bueno, si no se nos va a hacer 3 podcasts más o menos. Pero bueno, podemos seguir aprovechando más porque este ciclo todavía no termina.
No, sí, vamos a explorar muchas cosas. A ver, tenemos lo que queda del 2024 para seguir viendo.
Sí.
Hay muchas cosas lindas del cine y que justamente es cine queer, sí, el cual lo estamos explorando, que nos permite ver cosas que en otras películas no vamos a encontrar.
Sí, van de buena. Así que bueno, ya saben que si nos quieren dejar recomendaciones o películas que analicemos, que bueno, ya nos llegó un pedido, una película que le gusta analizar, que bueno, igual va a tardar porque tenemos ya una agenda ya, claro, programada. Pero eso no significa que se puedan modificar. Pero bueno, ya hay algunas cosas que... acá.
Y bueno.
Hay que ceder un poquito.
Y bueno, vamos a ver. ¿Saben? Si te gusta el durazno,
aguántate la pelus.
Así que ya veremos. O sea, nada está dicho por completo, pero sí. A ver, también queremos variar porque ya... creo que probablemente la próxima película que hablemos va a ser de lesbianas. ¿O no?
Mira, por fin.
Estamos revolviendo la ensalada de fruta.
Sí. Y encima este año las películas lesbianas que han salido.
Sí, por eso digo.
Quiero ver qué onda.
Que se vienen estrenos, se vienen otras cosas.
Se vienen grandes cosas. Así que ya saben, nos escriben ahí por Instagram a Monster Dead Closet. Nos pueden dejar comentarios también en Spotify, que ahora se puede.
Sí.
Y si no, bueno.
En el blog también pueden.
Ah, en el blog también. Ah, bueno. Fans.
Dejen comentarios con todo.
De un lado. Pónganle me gusta, compártanlo con sus chonguis, con quien sea.
Pero eso tenía la campanita.
Pero eso, compartan porque nos ayuda un montón para poder también hacernos conocidos y que esto pueda llegar, digamos, a otras personas y encontrarnos con personas que tales son cinéfilos igual que nosotros. Y que por ahí tienen cierta similitud en algunas cositas, en algunos debates que hemos hecho de algunas películas.
Y para que nos ayuden a crecer porque se vienen cositas.
Sí.
O grandes cosas, en el día. ¿Nos despedimos?
Nos despedimos.
Se adelantando. Nos despedimos hasta el próximo episodio de esto que fue...
Queer Cine.